Un mensaje, Sapo.
Sí.
Se equivocan, el liberalismo nada tiene que ver con la igualdad, es otra cosa. Mientras que el progresismo es un eufemismo acuñado por la izquierda, obvio que la caviar, dice Pancho de
Pajabla. No, a ver, el término progresismo existe de la época de Valle Ordóñez.
El término progresismo existe de la Revolución Francesa.
Sí, no, acá en Uruguay estoy diciendo. No sé si la Revolución Francesa.
Está Gabriel Querich acá, así que vas a hablar y vas a ser sometido.
No, buenas tardes.
Saca esa música vejiga, te pone.
Saca esa música vejiga, para. ¿Qué te pasa? ¿Vejiga quién?
Vamos todos. El progresismo, yo por lo menos.
Al que mandó el mensaje sacada, esa música vejiga, que mande otro mensaje diciendo qué música le gusta.
Perfecto.
Quiero hacer un estudio, a ver de cuál es
el creo... Perdón, que.
Término no. Progresismo. Yo lo ubico con, en Valle Ordóñez.
¿Con qué lo ubicás?
Textos
con...
de Valle Ordóñez.
Bueno, sí, se habla de progreso, pero en realidad.
Y el término progresismo. Y sí. Te voy a traer el libro después para.
No, confío, Sapo. No, todo, no es un...
el fútbol también lo inventó Valle Ordóñez.
No, el Sapo.
Diseñó la camiseta de Peñarol.
Pero la ley del offside.
Sí, sí. No, era muy usado también en la época de Valle Ordóñez el avancismo. ¿No? Como. Es la misma idea, ¿no? Perdona. No, pero no, incluso hubo una agrupación muy importante que se llamaba Avanzar de Grauert. Que eran colorados marxistas, o sea, porque el marxismo siempre quedó muchas veces opacado por el gran fenómeno que fue la Revolución Rusa y el leninismo, pero no todo el marxismo fue marxismo-leninismo, eran marxistas que no creían en la lucha de clases revolucionaria, sino que existía lucha de clases, pero que se podía procesar a través de la lucha parlamentaria, como hay muchos marxistas de ese corte en Europa, bueno, y ellos a su lista le pusieron Avanzar, y hablaban del avancismo, incluso Luis Alberto Herrera muchas veces cuestionando el proyecto aquel que una vez vimos una columna de reforma tributaria rural, hablaba del peligro del avancismo, que puede ser un sinónimo del progresismo, y también Piria usaba el concepto de progreso y progresismo a principios del siglo XX, ¿no? Ahora, igual me parece que lo que dice el oyente, algo de razón tiene, no es lo de caviar, ahí yo no lo... Uh-huh. No, eso es más bien un tema de sensibilidad de él y de nosotros. Que
¿en no, dónde tiene la razón?
Claro, pero que la idea de progresista y movimiento progresista comenzó en los 90 como una renovación discursiva, simbólica de la izquierda, que tiene su raíz también en los cambios ideológicos que ha habido en el mundo. Yo no creo que la gente se ponga o modifique los nombres de cómo quiere presentarse solamente por un tema de apariencia, sino que refleja realidades, que hay que atenderlas, ¿no? Uno puede discrepar.
La fuerza política se pasó a llamar Encuentro Progresista Frente Amplio.
Y después Nueva Mayoría, ¿se acuerdan que tenía nombre, apellido y segundo apellido?
Sí.
Pero, y ahora se volvió a llamar Frente Amplio también, porque son procesos que...
¿Sabes lo que pasa? ¿Por qué se volvió a llamar Frente Amplio? Porque me parece que para la región hubo como una especie de bastardización del término progresista desde el lado argentino.
Claro, y también ocurrió con el término equidad, por ejemplo. Antes todo el mundo hablaba de igualdad y de repente en los 90 se empezó a usar equidad. Y no se decía de izquierda y se decía progresista. Y hoy en día se ha retomado un poco mejor, creo yo, el debate. Pero en los 90 fue muy fuerte.
Y la tendencia...
Personas en situación de calle.
La tendencia para los próximos 20 años, ¿qué indica?
¿Con respecto a qué?
¿Cómo hay que presentarse políticamente?
Bueno, lo que pasa es que estamos reacomodándonos, para mí, todavía eso es un tema en América Latina, final de la Guerra Fría, claro, ¿me entendés?
Entonces, en 10 años va a estar de moda decir que sos retrógrado.
¿Eh? Sí.
El retro, que te vas a retro. Entonces,
vas a retro, el retro.
Si sos retrógrado.
Partido retro, sector retro de...
No, claro, pero también, viste, eso va a ir variando. Hace 10 años nadie discutía el Mercosur, ni parecía importante. Hoy es todo un debate.
Achugarri
Mercosur
dijo que hay que...
Sí,
hay
o
que
no.
Salirse.
Claro.
Achugarri dijo que hay que salirse,
hay que,
pero O'Donnell dijo que...
Yo te digo, incluso, el tema, vos dirías, federales, unitarios, eso pasó de moda. En la época fue muy fuerte. Quizás no se llame federales, unitarios, pero va a volver otra vez una corriente más americana, no americana. Imperialismo no se dijo más por mucho tiempo, pero imperialismo sigue existiendo. Imperialismos, ¿no? Capaz que dentro de 20... Entonces, tampoco lo podemos...
Está bastardeado el término también,
capaz. Claro, pero, eso para todo el imperialismo.
¿El mundo,
no
el mundo
nada.
De los bloques o el mundo del multilateralismo?
Está, parece que va a ser multilateral el mundo, pero no lo sabemos, ¿no? Es decir, predecir es imposible, ya lo dijo la alerta roja.
¿Peñarol gana la apertura?
Ojalá que no.
No.
Bueno, esto parece el debate entre Sanguinetti y Bajes del año 94. Yo soy Jorge Brobeto. Buenas tardes para todos.
Buenas tardes.
¿Cómo andás, Jorge?
Muy bien.
No tenés el pelo cano.
No, ya se había picado antes de que arrancáramos. Gracias, sí. Chicos. Igual vamos a momentáneamente ponerle una pausa a este debate.
Echar una
mía, ¿eh? Sí, se quiere ir.
Quirichi, columna que tiene que ver con los Estados Unidos.
Columna
de Norteamérica.
De 10 minutos, pero... Vamos a plantearlo así y ya vamos a dejar...
Arrancó con el palo ya.
Sí, claro. Omitiendo el debate, pero dejándolo planteado. La pregunta que traemos para la columna, que es una pregunta que se hace habitualmente mucha gente y que hay diferentes formas de encararlo, es... viendo que se viene ya en dos martes, va a ser la elección en Estados Unidos, ¿no? El segundo martes de noviembre, como reza su constitución. Bueno, la pregunta es si hay democracia en los Estados Unidos, ¿no? Una pregunta obviamente que es retórica, pero que sirve para poner en práctica el análisis y sobre todo la reflexión sobre el fenómeno democrático y también la crítica sobre la crítica al fenómeno democrático. Parece un juego de palabras, pero básicamente quiero plantearlo por este lado. Muchas veces hay un exceso de simplificación sobre lo que ocurre en Estados Unidos, viendo a los votantes como meros portadores de cartelitos que van a los actos y levantan gorritos y tienen todo un merchandising, ¿no? A los debates como shows televisivos y a las campañas como fenómenos más económicos que, digamos, discursivos, políticos, ideológicos. Cierta parte de, insisto yo, nuestra intelectualidad, nuestros colegas docentes y también muchos políticos desacreditan al sistema norteamericano y se refuerza esa idea con el planteo de que, bueno, en Estados Unidos el voto no es obligatorio, participa poca gente, ¿no? Por tanto, no es una democracia plena y se agrega a este análisis aquella idea de que, bueno, en realidad gobiernan las corporaciones, gobierna el capital, por tanto, más que una democracia del poder del pueblo, es una plutocracia, ¿no? Esa sería una visión que nos respondería rápidamente que no. Y diría, no, en Estados Unidos no hay democracia, es una plutocracia organizada.
Manda lo que tienen guita.
Organizada con shows, la TV que lava cerebros. Obviamente estoy simplificando una visión, no digo que nadie la tenga así, pero a veces escuchan voces que parecen eso, sentirlo en el fondo, ¿no? Entonces, a esta visión creo que hay que agregarle una pregunta, es decir, sobre todo en Uruguay, ¿no? ¿Cuánto hace que no tenemos un debate televisivo en Uruguay? Ni radial, no sé, ustedes lo sufrirán más todavía, ¿no? Pero, si eres, ¿podemos cuestionar un sistema democrático electoral como norteamericano sin ver la frase famosa, ¿no? De la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, ¿no? Es decir, porque nosotros en Uruguay también solemos vanagloriarnos de nuestra democracia ejemplar y minimizar...
¿Te parece una pata, ¿no?, importante de la democracia el que haya debate?
El que haya debate, que no solo que haya un debate, que van por todos los estados. Ustedes ayer charlaban mucho con los estados que importan, donde hay discusión, generando programas, campañas. Obviamente que las campañas tienen su parte de publicidad, de por supuesto, como entonces, pero hay una movida política. Muchas veces está esa idea del ciudadano norteamericano, estadounidense, despolitizado. Bueno, pero por lo menos cuando vienen las campañas electorales, es evidente que hay un trabajo por hacerlo muy interesante, ¿no? Que no es para despreciar. Yo digo que con esa mirada de que no hay nada democrático en Estados Unidos, no se comprende los Estados Unidos. Y por otro lado, está la visión idílica, romántica, ¿no? Estados Unidos es la cuna de la democracia, porque es cierto, Estados Unidos fue la primer república.
The land of the free.
Sí, de la libertad, bla, bla. Y entonces todo lo que se hace es perfecto, es imitable, y se cae a veces también simplificaciones y valoraciones excesivas que no son críticas con el proceso democrático norteamericano, que afortunadamente tiene dentro de sí muchos elementos críticos y reflexivos que nos permiten ayudar a entenderlo. Yo la otra vez lo conversaba con Diego, perdón, ando medio sin voz, una seguidilla de clases entre ayer y hoy, viene brava la garganta. Por ejemplo, muchas veces lo que nos llega en los medios, salvo cuando hay espacios de análisis como el que yo pude escuchar ayer en Suena Tremendo, son versiones simplificadas de los debates, ¿no? Obama fue más agresivo, Kerry, digo yo, Rudney, porque también, bueno, con Kerry era el peinado, ¿se acuerdan? Si el peinado de Kerry era, no, se parecía a JFK, cosas que obvio que están en el análisis. Pero hay cosas mucho más densas, mucho más profundas, que tienen que ver con la política norteamericana, que a veces las perdemos por quedarnos en superficialidades que no son la esencia de la democracia.
Analizar entonces, la estrategia.
Exacto, que es importante.
Sí, sí.
Pero capaz que es mucho más interesante también tratar de entender por qué, por ejemplo, que fue una de las cosas que me llevó a tratar de traer este tema en breve para la columna de hoy. Bueno, ¿por qué en Estados Unidos nadie se cuestiona su rol de intervenir en el resto del mundo? Es decir, ¿por qué...? Y acá vamos a entrar más directo en el contenido histórico de la columna, ¿no? ¿Por qué tanto Obama como Romney estaban diciendo cuál es mejor para intervenir en el mundo? Pero no cuestionándoselo. Bueno, porque a lo largo del tiempo Estados Unidos se ha ido construyendo como... Y esto es...
El juez.
Difícil de decirlo, pero digo, es un concepto que lo propone Sheldon Wolin, que es un sociólogo norteamericano, que nosotros trabajamos mucho en las clases de Historia Universal en facultad, y resulta muy interesante. Él plantea, Estados Unidos se fue convirtiendo en una democracia imperial. Es muy interesante el concepto, porque lo que él propone es que el ciudadano americano, el ciudadano promedio, se ha habituado a entender que el mundo son los Estados Unidos. Pero no solo por la política, sino por una serie de elementos que es un análisis sociológico, pero interesante. En el deporte, por ejemplo, ¿no? Las ligas mundiales son las ligas.
Sí, la liga.
En realidad es la final de los cuadros de los. Pero como son 50 estados.
En béisbol, es la, ¿no?, liga.
La Liga Mundial de Béisbol es la Liga Norteamericana. Y eso, de alguna manera, se traslada a la política, ¿no? Y Wolin, haciendo un análisis de la sociedad norteamericana, plantea el concepto del ciudadano imperial,
¿no? Los romanos eran así.
Bueno,
¿no?
Es que es un... Bueno, hay mucha similitud entre la República Romana, ¿no? Una analogía muy fuerte, solo con un cambio de era, de modo de producción, de tecnología tan grande y de poder. Es decir, el ciudadano imperial, ¿qué privilegia? La seguridad antes que el bien común. Entonces, todo el debate es en torno a seguridad. Es esencial para los ciudadanos norteamericanos, porque a través de esa seguridad también logran el desarrollo económico que le permite gozar. O sea, él plantea una cosa muy buena, es decir, se pasa del ciudadano activo, participativo, originario de la Revolución de 1776, al votante televisivo, que es una forma de participar. Goza de los bienes del imperio, pero tiene que mantener asegurado ese imperio. Por tanto, delega mucho el ciudadano en el tecnócrata, en el burócrata. Es decir, ha ganado la democracia representativa por encima de la participativa. Ahora, eso no es permanente en la historia de Estados Unidos. A lo largo del tiempo han existido muchos momentos de democracia participativa, porque es una democracia imperfecta como todas, ¿no? Desde la lucha por los derechos civiles, la lucha por las minorías, hasta la propia elección de Obama se plantea como un ejemplo, cuando la campaña de Obama, que revirtió esa tendencia de las campañas tan, digamos, financiadas por grandes capitales, fue un momento de democracia participativa. Es como pendular, ¿no?, la sociedad norteamericana entre participación y ciudadano imperial, un poco para entender cómo es.
Está bien. Llegan algunos mensajes con respecto a la importancia de los debates para consolidar o mejorar una democracia. Porque vos dices en Uruguay se da mucho debate, ¿no? Y con esto cerramos. Capaz que no se da ese debate entre los candidatos, ¿no?, que
claro,
está faltando.
Claro,
hay un proyecto de Fernando Amado para instaurar obligatoriamente los debates.
Claro, y había que instaurar obligatoriamente cosas que generan democracia, digo, como la tertulia, que haya debate de ideas con ideas claras, ¿no? Eso está bueno, pero en política no lo hacen mucho.
Gracias, Quirici, por iluminar nuestros cerebros una vez más.